Pero Richard, qué gusto estar contigo. ¿Cómo te va?
Muy bien.
Control ciudadano, está bien decir control ciudadano.
¿Sabes qué? Sí, es una forma de control ciudadano.
Es control, uno se siente controlado por todas partes. Cámaras de seguridad, cámaras en el comercio, cámaras en la calle y celulares en las manos de todo el mundo.
Uno se siente controlado y uno controla. Que ahí es donde está, digamos, yo creo que el quid de la cuestión.
A ver.
O sea, que hemos estado muchas veces, digamos, sujetos de control, no es algo nuevo. Incluso, obviamente, con la tecnología actual hay otros recursos y, en definitiva, uno puede estar siendo controlado sin saber que está siendo controlado. O, por lo menos, sin visualizar que está siendo controlado,
aunque
uno sabe que, bueno, que hay una serie de cámaras aquí, allá, más allá y no sé qué, ¿no? El tema concreto es que la diferencia es que hoy cada persona, cada ciudadano, tiene en su bolsillo, decís vos, en un teléfono, la posibilidad también de controlar a los demás. Uh-huh. Es decir, es verdad, las cámaras de seguridad me captan, pero yo también tengo una posibilidad de poder filmar o poder fotografiar a alguien a través de un celular.
Claro, no documento lo que está pasando en el tránsito, en la cancha, en la calle, donde sea.
A ver, y documento, pero también, ¿no?, registro, que no es lo mismo que documentar, registro para después, por ejemplo, nada, viralizarlo utilizando ese registro como un objeto de humor, ¿no? Entonces ahí estamos también en un aspecto novedoso. Es decir, el control ciudadano siempre pasó por justamente documentar las acciones de la gente, ¿no? Ahora, nosotros hoy podemos documentar, ¿no?, nosotros mismos como ciudadanos, lo que hacen otras personas, pero al mismo tiempo podemos con ese material modificarlo. Ya te digo, con los propios recursos que tiene un celular, no hay que ser ningún experto en Photoshop, no hay que ser ningún experto en edición. O sea, cualquier persona con un celular medianamente, digamos, nuevo, lo puede hacer y puede utilizar eso como una base para generar discursos de humor, discursos, denigrantes, todo tipo de mensajes que yo creo, registro, creo, modifico y vuelvo a poner en la red.
Sí.
Y vuelve a girar. Y algunos de esos mensajes logran realmente, no solamente circular, sino viralizarse. ¿Qué quiere decir esto? Que empiezan a tener, ¿no?, concitar la atención de los otros internautas y de los que están en las redes sociales. ¿Esto qué quiere decir? Que algo que una persona anónima registra, sea puro registro, sea un registro, digamos, modificado, puede terminar finalmente en los medios, porque si se termina viralizando y realmente es un elemento noticioso, curioso, obviamente los medios lo van a levantar, porque es parte de su tarea. ¿Qué quiere decir? Que hoy por hoy todos somos creadores, muchas veces, de la noticia, somos creadores del documento sobre el hecho, aunque, como lo hemos comentado en otras veces, sin tener necesariamente todo lo que implica la formación, por ejemplo, periodística, que tiene también un componente ético importante. Entonces, yo, no soy periodista, no tengo por qué estar, es más, puedo ni conocer los parámetros axiológicos de la profesión. Entonces, ahí es donde empezamos a ver que el control social ya no es solamente algo vertical, también se da de forma horizontal. El control social horizontal siempre ha existido. Los grupos sociales siempre han vivido, ¿no?, según ciertas normas acordadas, y es muy importante el control del cumplimiento de esas normas. Entonces, en cualquier barrio, en cualquier familia, en cualquier grupo de amigos, hay ciertas normas de funcionamiento y cada uno de los miembros del grupo va a hacer lo posible para que los demás miembros del grupo lo respeten. Por eso es que hay muchas presiones sociales que se dan en los ámbitos más íntimos, ¿no? Un grupo de amigos que de repente censuran a un amigo porque dijo o hizo algo que ellos consideran que no debe hacer o decir, fuera del ámbito del grupo de amigos o dentro del ámbito del grupo de amigos. Muchas veces estos ámbitos, que son muy privados, si quieren, muy íntimos, llegan a incidir en la vida de la persona, incluso fuera de ese grupo, ¿no? Grupo de amigos, como te decía, la familia, el entorno más inmediato de los compañeros de trabajo, el barrio siempre fue una unidad de control social muy importante. También es un centro, digamos, y un espacio de solidaridad. Y justamente ahí es donde está ese doble cariz. El control social es represor, sí, pero el control social también sustenta las bases de, digamos, la solidaridad intragrupal. Entonces, siempre están estos dos, matices, en juego en la misma relación de un grupo social. Está, sí, la solidaridad, está el apoyo al otro, pero también está el control del otro. Van a haber censuras para el otro, ya te digo, si hace o dice cosas que el grupo considera explícita o implícitamente, a veces no son normas, digamos, verbalizadas, sino que forma parte de lo que yo asumo que debe ser, ¿no?, la forma de relación. Entonces, ese control social es inevitable, existe siempre, ¿no? Y tiene, como te digo, estos dos lugares, ¿no? El lugar del apoyo, de la contención, pero también el lugar de la represión. Y eso es inherente a cualquier grupo social. Sí, no sí. Es algo que pueda, digamos, evitarse en cualquier grupo de por lo menos más de 3-4 personas, ¿no? Uh-huh. La unidad, la familia, pero después todos los otros grupos sociales más o menos íntimos, ¿no? a los que yo pertenezco, porque uno pertenece a muchos círculos sociales, ¿no? Los macro, sí, la ciudad, el trabajo, la empresa, qué sé yo, pero también, ¿no? El barrio, como te decía, la familia, el grupo de amigos, los compañeros de trabajo. Ahora, ¿cuál es el elemento diferencial? ¿Cuál es el elemento, si se quiere, entre comillas, novedoso del mundo en el que vivimos hoy? Que yo no solamente ejerzo un control social a través de ciertas normas, sino que yo además puedo registrar el incumplimiento de esas normas. O sea, yo, como decías vos, lo puedo documentar. Sí. Al documentarlo...
Espera que te interrumpa. Sí. Pablo me escribe acá. El otro día, mirando los permisos del navegador de Android, puede usar la cámara sin avisar, dice.
Ah, sí, claro.
Detalles, sí. La letra chiquita que Pablo la lee.
Sí, a ver, yo acá, si querés, aprovecho lo que dice el oyente para hacer como un pequeño paréntesis. Sí. Esto no es para alarmar a nadie, pero cualquier persona que utiliza dispositivos electrónicos debería saber que las imágenes que genera, las imágenes que se registran y toda la información que circula, muchas veces es propiedad de la empresa que está detrás del dispositivo. Uh-huh. El caso más conocido, el que más se ha hablado, es el caso de Facebook. Claro. Pero esto también se aplica a YouTube y se aplica también a los celulares y a cualquier otro dispositivo cotidiano, ¿no?, que utilizamos, computadoras y demás. Esto es importante que uno lo sepa. ¿Por qué? Porque muchas veces olvidamos que cuando el celular tiene un GPS, el GPS me ayuda a mí, me ayuda a llegar a un lugar. Sí. Pero también
es de
me
gran
ubica,
utilidad, ¿no?
Claro, pero... es de gran utilidad, pero me ubica y me localiza. Y, por ejemplo, yo no tengo celular, pero tengo colegas que sí lo tienen. Entonces, el otro día, hablando con una colega, me decía, yo hice una nueva ruta desde mi casa a la universidad. Y cuando llego, el celular me avisa y me dice, esta es una mejor ruta porque usted hizo 8 minutos, y en la ruta anterior usted hacía 10 minutos. Entonces dice, pero entonces, lo que me di cuenta en ese momento es que el celular había registrado el uso, simplemente por estar encendido, ¿no?, de, digamos, la movilización que se hacía, el traslado que se hacía, la ruta de su casa a la universidad, y como encontró otra ruta que era, digamos, en menor tiempo, más eficiente, si se quiere, el celular se lo comunicaba, claro, y le sugería, el GPS del celular, que lo siguiera repitiendo. Esto quiere decir que quien tiene acceso a esa información sabe las rutas que hace, sabe cuál es la ruta, es más, puede prever. Muchos celulares, especialmente los iPhone, te recomiendan rutas para llegar. Y esas recomendaciones son en base a qué, a un análisis de cuáles son tus rutinas. Esto obviamente lo hacen a algoritmos. Esto no lo hace una persona que se sienta a hacer estos cálculos. Lo que quiero decir es que hoy por hoy el uso de los dispositivos electrónicos genera una enorme cantidad de datos, de información sobre mi vida, que están disponibles para aquellos que tienen acceso a esos datos para poder hacer un análisis de cómo es tu vida. Ahora, esto no quiere decir que uno tenga que entrar en la paranoia. Uno tiene que aceptar que las prestaciones y las ventajas que te dan estos dispositivos tienen también otro costado. Y uno tendrá que decidir si está dispuesto, digamos, si el costo-beneficio es el mejor para uno. Dicho esto, esto no es diferente del hecho de que yo puedo, con cualquier dispositivo electrónico, como te decía, poder registrar lo que está pasando. Entonces ya no se trata de que yo controlo socialmente al otro, ¿tá?, porque si veo algo, descubro algo, lo comparto con los demás miembros del grupo, sino que yo se los muestro. Y no lo muestro solamente a los miembros del grupo. Lo podemos traducir, digamos, en los nuevos dispositivos, en el lenguaje de los nuevos dispositivos. No es que yo registro a alguien haciendo algo que creo que o es muy gracioso, o que es vergonzante, o que no debería ser, y lo comparto entre los miembros del grupo de WhatsApp. Hago eso. Pero a veces también utilizo Twitter, utilizo Facebook y lo largo a la red. Y a veces la gente piensa que cuando yo lo largo en alguna de estas redes sociales, no llega a todo el mundo. El tema es que circula en la red. Entonces se puede levantar, claramente. Lo puede levantar otro y puede hacerse eco de eso, o puede manipular eso también con objetivos que son personales, que no son los objetivos de aquel que hizo registro. Ahora, esto nos puede llevar a pensar, bueno, estamos siendo controlados. Sí, pero parte de ese control lo ejercemos nosotros mismos sobre los demás. ¿Se entiende? A sí. veces de forma bastante complicada, ¿no? Es decir, cuando una chica le saca una foto a otra chica, ¿no?, o a un sí. muchacho en una situación medio extraño, o simplemente alguien que es muy consciente de su imagen y alguien lo registra con una imagen que no lo favorece, eso puede ser claramente un gesto de violencia. Claro, es violencia simbólica, no es violencia física, pero no es una violencia menos claro, dura de sobrellevar. Claro.
O sea, y que esto, yo, mientras se vos hablás, estaba pensando, Richard, ¿no? El caso de Diab, ¿no? Uh-huh. A ver, yo ahora estaba... Claro, yo acá tengo una de las fotos, tengo varias fotos de Diab en un supermercado.
Sí. Entonces, creo que casi todo el mundo las tiene, te diré.
A eso quería llegar. Si a eso quería llegar. No sé, yo tengo diferentes grupos de WhatsApp, uh-huh. ¿no? Apareció en un grupo y al rato estaban todos.
Sí.
O sea, uh-huh. es materia de estudio esto, ¿no?
Absolutamente.
Qué forma impactante de que uh-huh. algo se distribuya en cuestión de minutos. Pero me ha pasado con chistes.
Sí,
con,
¿sí?
Con yo que sé, hay una que está buenísimo que aparece mi buen amigo Julio Ríos tostado, ¿no? Sí. Con el contorno del mapa del Uruguay hacen referencia a los uh-huh. colores de Uruguay durante la tormenta. Me apareció en un grupo y después se repitió uh-huh. al rato, estaba en todos los demás grupos que yo frecuento, sí. ¿no? En casi todos. Me refiero a que la comunicación fue impresionante sí. cómo se van multiplicando y se van pasando unos a otros este tipo de o lo que sea, uh-huh. ¿no? Y bueno, lo de Yao fue el caso.
Es que además, ese es un caso muy fuerte, no solo es reciente, sino que también es como bastante modélico. ¿Qué quiero decir? Que uno puede estudiar sus características y entender más o menos cómo funciona el fenómeno, ¿no?
Sí.
Para decirlo de una forma más clara, digamos, sí. lo que se dio en ese caso, con un montón de gente que registró, ¿no? fotográficamente a Diab, que estaba comprando alimentos con digamos, otra gente que estaba a la vuelta, eso es una forma de escrache. Es decir, sí. la intención fue mostrarlo y, no sé si vos tuviste oportunidad de ver, pero muchas de las imágenes intervenidas no era solamente la imagen de ellos en esperando para pagar o después de haber pagado las compras, sino que iban acompañadas de comentarios, ¿no? Es decir, las imágenes, cuando van acompañadas de un texto escrito, es lo que se llama digamos una acción de anclaje, porque el texto escrito te orienta la manera en que vos tenés que leer o interpretar la imagen. Y justamente, mucha gente no se limitó a hacer circular las imágenes, hacía comentarios que implicaban también una interpretación particular de esa imagen que, de alguna forma, se quería, digamos, compartir con los demás que veíamos la imagen anclada de esa forma. Y otros utilizaron esas imágenes, las combinaron con otras, ¿no? Y a veces con algo, también un texto escrito, y dieron origen a lo que se llama, en inglés, los memes, o en castellano, ahora se ha castellanizado bastante el término, justamente por la omnipresencia de este recurso, que son los memes. Uh-huh. Entonces, empieza algo que empezó como, bueno, yo estoy mostrando, estoy documentando un hecho, ya empieza el comentario, ¿no? La crítica, a veces con un tono ideológico, a veces sin un tono ideológico, y después ya empieza a ser un insumo para un relato de humor. Es decir, se empieza, la imagen, que es un registro de una situación, empieza a mutar, a transformarse, empieza a ser apropiada por diferentes usuarios de las redes, que además colaboran y la van transformando.
Es entonces, impresionante, vos como semiólogo con esto decís una fiesta.
Claro,
pues pero yo vi la foto, uh-huh. ¿sabés cuál fue mi primera reacción? Ah, mirá, salió,
claro.
salió, se está moviendo, y está haciendo compras, claro, uh-huh. tiene que hacer compras. Y a partir de allí empecé a ver la reacción,
claro.
¿no? Porque es para mí era un hecho de que es llamativo. Ves al sirio ex Guantánamo, uh-huh. refugiado en Uruguay, que no quiere estar en nuestro país, ¿no? Porque el hombre tiene un mote encima. Sí, es inevitable separar todas, porque lo conocemos por eso, ¿no? Uh-huh. Su huelga de hambre, pero levantó la huelga de hambre,
sí.
¿no? Y se tiene que alimentar. ¿Y a dónde fue? A un supermercado. Lo llevaron uh-huh. a un supermercado. Sí. Y estaba con Dilma Leites, uh-huh. antisistema. Entonces,
que tampoco era cualquier supermercado.
Claro, es tienda inglesa. Y a partir de allí
se generó.
Explotó.
Claro,
o sea,
porque
¿qué hace allí? ¿Por qué va a ese supermercado? O sea, no era que estaba sin comer. Todo tipo de comentarios a partir de una persona que tiene que ir a buscar provisiones a un supermercado.
Lo que pasa es que tu mirada de la cuestión es periodística. Entonces vos ves el hecho. Pero las personas que registran esas imágenes y las viralizan...
No, y a partir del hecho de las diferentes interpretaciones,
claro,
¿no?
Claro, es que esas interpretaciones...
Me impactó muchas veces la agresividad tremenda.
Claro. Es que no siempre la mirada de esas imágenes se queda en el hecho documental o en el hecho testimonial. Esas imágenes también son apropiadas, son vistas, son construidas, creadas, registradas. Son, digamos, puestas en circulación. Y después son apropiadas desde la subjetividad. No desde la racionalidad o desde el hecho de decir, bueno, mira, se constata que efectivamente dejó la huelga. No, o sea, está eso, sí, pero eso es como el primer umbral de entrada a la lectura y a la apropiación de la imagen. Luego se desatan las subjetividades de individuos que normalmente no tienen una posibilidad de acceder, digamos, al ámbito público y que quizás si lo tuvieran, no lo harían sí tienen que, digamos, hacerse responsables de lo que dicen, lo que hacen. Entonces, estamos hablando de redes que habilitan, no que necesariamente promueven, pero que habilitan la apropiación desde el resguardo del anonimato, donde uno puede liberar toda la subjetividad. Sí, desde ese lugar son tantas las interpretaciones diferentes que además se plasman, como te decía. Una cosa es ver una imagen y leerla desde un lugar personal. Uh-huh. Otra cosa es ver la imagen, leerla desde ese lugar personal, tomar la imagen, sumarle un texto, por ejemplo, y hacerla circular. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo? Ya no estoy viralizando la imagen, estoy viralizando mi opinión de la imagen y estoy, de alguna manera, ¿no?, buscando también cómplices, aliados, gente que pueda sensibilizarse del mismo lugar y que coincida conmigo. Entonces, de alguna manera también estoy construyendo de forma informal un foro público, ¿no?, a partir de una lectura particular, subjetiva, individual, ideológica, o sea, digamos, el caso que sea, de una imagen que registra un hecho. Entonces, uno a veces tiene que preguntarse, bueno, lo que se está viralizando es la imagen y por lo tanto el hecho que registra, o en realidad es una opinión acerca del hecho que está registrado por la imagen. En realidad se abre a todas estas posibilidades y a más. Es más, te podría decir, incluso hoy hay artistas plásticos, artistas visuales, que toman como insumos las imágenes que están viralizadas en Internet.
Claro, claro.
Que muchas de ellas no tienen ni siquiera, digamos, las calidades que uno espera de una imagen, es decir, ¿no?, nitidez, claridad, una buena definición de color y demás, pero justamente esos aspectos son los que lo hacen atractivas a esas imágenes. ¿Por qué? Porque esos aspectos le dan valor de realidad, las hacen verosímiles. Hay un estudio muy interesante que se hizo en Estados Unidos y ahora se está replicando en algunos países de Latinoamérica, por ejemplo en Chile, sobre la familiaridad que estamos teniendo con las imágenes de vigilancia, de las cámaras de vigilancia. Vos mirás, ¿pero por qué Chile? Porque Chile es uno de los países en Latinoamérica que tiene una mayor distribución de cámaras de vigilancia. Obviamente, en ciertas partes de la ciudad, pero hay muchas más en cuanto a cantidad, pero también en cuanto a la relación que la gente tiene con las imágenes, que de repente que en Uruguay, a pesar de que tenemos cámaras a nivel público y demás. ¿Y qué se descubrió? Que las imágenes de vigilancia son más creíbles para la gente que otras imágenes. Entonces, a veces, ¿no?, vos ves una imagen de vigilancia, no se ve muy bien la cara de las personas que están siendo registradas, la imagen está deformada, hasta incluso por el lugar que está puesta. Obviamente, las lentes no tienen la potencia que puede tener, no sé, la lente incluso de una cámara doméstica. Claro, ya no hablo del
celular, el receptor, ¿no?, no tiene dudas de que están, exacto, captando la realidad.
Y es eso precisamente, sí, 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 lo que de alguna manera les da un mayor valor, digamos, que de repente imágenes documentales más cuidadas visualmente están perdiendo. ¿Por qué? Porque hoy los dispositivos nos permiten tener imágenes, digamos, que son documentales de tal calidad que son a veces confundidas con imágenes de ficción, que son imágenes controladas, construidas. Y también se descubrió algo interesante, que las, ¿qué?, personas que tienen más de 65 años, sí, tenían dificultad en leer las imágenes, no las entendían. No sabían qué es lo que pasaba. Y que las personas más jóvenes, en cambio, interpretaban claramente lo que pasaba. Un tercer descubrimiento, que eso sí puedo incluso mencionar un caso local, es que las imágenes de vigilancia, en vez de solamente registrar lo que pasa, cuando uno lee, cuando uno ve la imagen, siempre espera que pase algo. Son imágenes de expectativa. Recordarás que hace unas pocas semanas se, sí, difundió, incluso periodísticamente, una grabación de un banco donde habían entrado a robar y no pudieron robar. La reacción de mucha gente era: ¡ay, qué aburrimiento! Claro, porque no pasaba nada, claro. También, digamos, el banco también las difundió porque era una forma de mostrar que su sistema de seguridad funcionaba.
Los chorros entraron,
claro,
y no,
pero cuando yo
nada,
miro, ¿no?, sí, miro las imágenes, de repente no en la televisión, porque en la televisión están arropadas, digamos, por toda la estructura periodística de un programa, ¿no? Ya sea un informativo o un programa de comentario de actualidad, hay como un contexto armado. Pero si yo las veo en Internet, directamente, sí, que se podían ver en Internet, ¿no? Claro, digo, bueno, ¿y entonces qué pasó? Ay, pero si tuvieron, se dieron vuelta. ¿Qué quiere decir esto? Que así como son imágenes que yo me creo más que son imágenes reales, son más realistas para mí, son más verosímiles, yo también espero que pase algo.
Sí.
Porque las imágenes justamente están cuidando algo para que no pase. Entonces se genera la expectativa de que pase. ¿Esto qué quiere decir? Que se genera algo bien interesante. Imágenes que son documentales, la gente las lee creyendo las documentales, sí, pero con la expectativa de la ficción. ¿Se entiende? Entonces, bien, la manera en que nos estamos relacionando con las imágenes y el uso que estamos haciendo de las imágenes para el control social, hoy no solamente está mucho más difundido, ¿no? En no tengo que ser un profesional, no tengo que tener un trabajo en particular, no tengo que tener una posición ni política ni económica. Yo con un celular puedo hacer el control social de los demás, así como yo también soy controlado. Pero además las puedo modificar. Es decir, hoy como nunca creamos imágenes. Y las imágenes no son solo registradas, las imágenes son creadas e intervenidas. Pero cuando son imágenes que yo registro, por ejemplo, a través de un celular, o son imágenes del sistema de vigilancias, ahí hay un componente extra. No solo son imágenes que yo creo, son imágenes que creo, pero que están presentadas como imágenes de la realidad. Y que al alterarlas, estoy alterando la realidad, pero no siempre digo que las estoy alterando.
Claro.
En cambio, si yo me saco una selfie y, no sé, me pongo un, no sé, colores o una lengua de perro a través de la aplicación de Snapchat, todo el mundo entiende que es una... Claro, que eso lo hacen mucho los gurises, es de hecho, digamos, una intervención claramente intencional. Todos la reconocemos como tal y la podemos ver como una intervención creativa, humorística, qué sé yo. Pero cuando yo estoy interviniendo con comentarios, imágenes documentales, ahí hay una intencionalidad crítica que está apoyada en la verosimilitud de la imagen. Ahora, lo que también a veces hay que entender es que uno, en la medida que es usuario de estos dispositivos, está expuesto. Así como uno puede controlar, está expuesto al control. Y en el caso puntual que mencionábamos, ¿no?, de Díaz y Leites, estamos hablando de dos personas que son públicas, que no son personas anónimas. Bueno, esa condición pública que tiene que ver, ¿no?, uno por su circunstancia y la otra por parte de su militancia política, su activismo, hace de que cuando la gente los identifica, y sí, los va a registrar, y va a registrar situaciones que les parezcan graciosas o que les parezcan novedosas o que les parezca que son criticables. Y eso es parte, digamos, de la vida en sociedad también, en una sociedad que hoy tiene una distribución de dispositivos de control y dispositivos de registro de imagen que en realidad es innegable,
¿no? Sí. Bueno, no, en el final te quería decir que acá tenemos una foto preciosa de la Estatua de la Libertad, ¿no?, que está ahí, como ya sabremos, rodeada de New Jersey, de Hudson, Liberty Island. Bueno, David nos manda una foto, dice: buen día, Richard, hasta Doña Libertad está molesta con las fotos, mirá cómo me dio la espalda. Y tiene una foto de espaldas de la Estatua de la Libertad, ¿no? Buen punto, un abrazo grande para él. Bueno, Ann Karina decía: ahora que, como dices tú, hipotecamos parte de nuestra libertad por estos controles, porque sigue habiendo inadaptados que se burlan de cualquier regla.
Sí,
es indudable. Hay fotos y cámaras por todos lados. O sea, volvemos a lo que acá siempre hemos dicho, ¿no? Uno a veces, en nombre de, por ejemplo, la inseguridad, cede parte de sus libertades.
Y sí.
Porque vos vas caminando y vos sabés que hay una cámara que te está enfocando. Y entras a un comercio y te están enfocando. Y te sacaron una foto y cuando querés acordar tienen tu imagen. Tienen tu imagen y quién sabe cómo la van a usar.
Y en un momento donde está la complicada imagen personal está protegida por la ley y somos más conscientes que nunca de que la imagen propia tiene un valor que solamente le pertenece a aquel que está siendo registrado. Vos fíjate, no es paradójico ni curioso, sino que yo creo que es hasta lógico de que en el momento en que más posibilidades tenemos de registrar nosotros, ¿no?, individuos, ciudadanos, anónimos, sin ningún tipo de ejercicio profesional vinculado a la imagen, si nosotros podemos registrar imágenes, es lógico que haya una mayor concientización de que mi imagen me pertenece a mí y que nadie tiene derecho de hacer ese registro y explotar económica o políticamente ese registro. Lo que pasa es que ahí hay también una línea tenue entre en qué medida yo soy un individuo anónimo y por lo tanto mi imagen es absolutamente protegida por la ley, y en qué medida yo soy público y mi imagen está protegida, pero también hay un interés social de poder saber lo que yo hago o dejo de hacer.
Mira, vos sabes que te pongo un ejemplo, te lo voy a mostrar porque me lo mandó un amigo el otro día. Estaba viendo Aguada y tenía un amigo mío que estaba en la tribuna de enfrente y me filmó a ver cómo festejaba los goles de Aguada, ¿no?
Sí.
Y fue muy divertido, pero es incómodo.
Sí, ¿por qué es incómodo? Porque está tomando parte de tu intimidad.
De mi intimidad.
Esa es la cuestión.
Es mi intimidad. Yo estoy en un evento deportivo viendo a un equipo mío que me apasiona en el más estricto sentido literal de la palabra. Y de repente ves que hay gente que te quiere filmar, ¿no? Y a uno lo condiciona.
Sí,
lo
y además Y sabés que eso es muy... esto que voy a decir no es, no es para justificar ese tipo de acciones, pero también es muy humano. O sea, antropológicamente se hacen comprobado, y esto tiene que ver con una razón hasta de especie. Nosotros, la especie humana, ha privilegiado el sentido de la vista sobre otros sentidos para orientarse en el mundo, sí, ¿no? Orientarse en el entorno. Y justamente, el ver te genera placer. Eso se llama, eso tiene un nombre, se llama escopofilia, que es el placer de ver. Entonces, si yo veo a alguien, que en este caso, claro, no sos un anónimo, entonces el placer no es en ver a un tipo que está disfrutando con un partido. El placer es ver a Aldo Silva, ver cómo disfruta. Porque sí, también el ver...
A ver si comete algún exceso.
Exacto. Pero, viene pero por no ahí. Es menor, este no es el pero caso es que va por ahí, ¿sabes por qué? Claro, no es el caso de tu amigo, pero... está esa tecla. Es decir, cuando yo veo a una persona pública que la conozco, ¿no? Desde un lugar en el cual yo conozco a la persona, pero la persona no me conoce a mí, y uno ve la imagen pública de la persona, la posibilidad de ver la imagen, la dimensión privada de la persona, da un placer de morbo fuerte que, como digo, se manifiesta en esa escopofilia. Es como ver por el agujero de la cerradura a alguien que no te puede ver. Porque todos te conocemos a vos, pero vos no nos conoces a todos.
No, está bien. No, pero más yo, esto
y esa lógica está,
¿no? A ver, estás en Uruguay, somos muy tranquilos. Imagínate en los países donde aparecen superestrellas.
¿Sí?
No pueden estar, no pueden moverse, no pueden ir a ningún lado. Esto, en el caso mío, es una anécdota entre amigos.
Pero en todas sus dimensiones.
Muy tranquilo,
exactamente.
Claro.
En un país pequeño, además, donde hay mucho
vínculo social. Cruzar el río de la Plata, nada más. Es tremendo. Sí, sí. Bueno, Richard, dale, nos tenemos que ir a la pausa. Fue un gusto, dale.
Buen fin de semana, ¿eh?